Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos llegando al final de un viernes, de una semana que se resume en varias claves. Primera, justo dentro de 7 días, estaremos en Nochebuena. Serán unas fiestas atípicas otra vez, porque habrá que mantener prudencia ante el elevado número de contagios que se producen estos días. De momento, 4 comunidades autónomas ya están proponiendo limitar las reuniones familiares. Hablamos de Navarra, Galicia, País Vasco y Canarias. La incidencia acumulada ha aumentado 39 puntos hasta los 705 casos por 100.000 habitantes. España ha vuelto a entrar en el nivel de riesgo muy alto de contagio. Detalles, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy alcanzamos el nivel de riesgo muy alto, pero es que la semana pasada también cruzábamos otra línea y entrábamos en el nivel de riesgo alto. Solo en los últimos 4 días han dado positivo 115.000 personas, cifras máximas de positivos diarios en esta ola. La incidencia entre los menores de 12 años sigue siendo la más alta, pero también es verdad que la incidencia entre 20 y 50 años está aumentando a mayor ritmo y está cerca de alcanzar el registro de los más pequeños. Esta tarde ha vuelto a hablar Fernando Simón. No descarta recuperar restricciones para controlar la propagación del virus.
Pues se tendrá que aceptar. Mientras tanto, yo creo que el objetivo claro es seguir manteniendo las medidas que son obligatorias, como la mascarilla, las distancias, etcétera. Y a partir de ahí, el garantizar la máxima cobertura de vacunación siempre que sea posible.
La principal atención está en los hospitales. Ahora hay más de 1.300 personas ingresadas en las UCIs. La saturación es del 14%, pero ojo, porque en comunidades como Cataluña, 1 de cada 4 pacientes de la UCI tienen coronavirus y algo parecido está ocurriendo en País Vasco y Navarra.
Vamos a ver, respecto a lo de Fernando Simón, de verdad, con todo el respeto y la máxima educación posible, ¿no se dan cuenta que no puede salir este hombre siendo portavoz de nada? Mañana será el sábado con la luz más cara de la historia en España. Baja apenas 3 euros el megavatio hora. Hoy también ha sido récord el viernes, ¿eh? La energía es uno de los principales factores tras la inflación, que según el Banco de España, el año que viene será aún más alta. Por eso, el supervisor ha rebajado las previsiones de crecimiento hasta el 4,5, casi 2 puntos menos de lo que calcula el gobierno. La portavoz, Isabel Rodríguez, insiste en que la recuperación es un hecho.
Bueno, todas las previsiones económicas son previsiones, pero hay otras cuestiones que sin duda denotan la recuperación económica, que en todas las previsiones, por cierto, también queda patente, que son los hechos. Y los hechos hoy son el incremento en la afiliación a la Seguridad Social, los hechos hoy son que en este país hemos recuperado empleo con indicadores del año 2008.
Ya tenemos la frase económica de la semana. Las previsiones económicas son previsiones. Tercera, otro de los factores que más impactan la inflación son los precios en la cesta de la compra. Claro, el lunes, ¿qué te vamos a contar? El lunes dedicaremos nuestro tema del día a los mercados, que viven una de las semanas más ajetreadas del año. Hoy en COPE te contamos la cuarta entrega de nuestro seguimiento a los precios de la carne o del pescado. Lorena Fernández.
Precios contenidos a la espera de entrar en una de las semanas de más compras de todo el año. La carnicería sevillana de Joaquín mantiene el solomillo de ternera a 35 euros el kilo, que espera que no suba. En cambio, de otra manera se comporta el cordero lechal.
Espero que no. Las chuletas, por ejemplo, a 32. Cordero lechal entero está a unos 20 euros el kilo. Ha subido, esta semana no ha subido, pero se ha pegado subiendo un mes. Yo vendo cordero, la chuleta, a 20, 22, a 32. Yo te digo, 10 pavos.
El pescado se mantiene, pero hoy se paga 7 euros por kilo más caro que hace un año. Merluza a unos 40 euros, langostinos a 22 y productos que solo se traen por encargo, nos lo dice Fernando desde su pescadería en Madrid.
Lo más caro, pues los carabineros, pero eso no lo he traído porque está como a 120 euros del kilo. Por encargo, sí, nada más, por encargo, porque si no, no lo vendamos aquí a ese precio.
Los encargos, por cierto, no terminan de animarse. De reojo los clientes mirando la evolución de la pandemia.
Bueno, pues también mirando la evolución del conflicto, la huelga de los transportistas, cuarta clave. Se decidirá en las próximas horas si se mantiene la huelga que comenzará el lunes o no. Ambas partes, gobierno y transportistas, estudian la última propuesta que hay sobre la mesa. Susana Moneo.
Parece que la incógnita se va a mantener in extremis. Los transportistas han estudiado la propuesta del Gobierno que había hoy sobre la mesa y el Ministerio ha hecho lo propio con la contrapropuesta. Continúan mientras los contactos, ambas partes aseguran que han cedido en sus posiciones. Fuentes del Gobierno comentan a COPE que han aceptado todas las peticiones iniciales de los camioneros, como la obligación de la traslación, de la subida del precio del gasóleo a las mercancías, habilitación de áreas de servicio que no tengan que realizar descargas y regulación legislativa en un corto plazo de tiempo. Pero las negociaciones pueden ampliarse, nos dicen, bien entrada la noche.
Quinta clave, página de sucesos. Hoy te hemos contado un nuevo asesinato machista. La Guardia Civil ha detenido en Cantabria a un hombre acusado de matar a su exmujer y a su hija de 11 meses. En Badajoz se investigan las circunstancias de la muerte del joven Pablo Sierra. Su cuerpo ha aparecido en el Guadiana. La principal hipótesis, como estamos contando en COPE, es que fue un terrible accidente. Julia Sancho.
Concluyen así dos semanas de incertidumbre y de búsqueda intensa del joven estudiante. Los investigadores han desvelado que desde el día de su desaparición, la línea más consistente estaba relacionada con un fatal accidente cuando Pablo se encaminaba de madrugada a la residencia donde se alojaba. Inspector jefe de Policía Nacional, Chema Gordillo.
Siempre hemos seguido varias líneas de investigación, pero la línea de investigación más consistente siempre ha sido en que se ha realizado por accidente. El chaval, tenemos constancia de que se dirigía a la residencia universitaria RUCAF y en el trayecto se ha equivocado de dirección y por el motivo que sea, pues ha aparecido en el río.
La investigación sigue abierta hasta conocer el resultado de la autopsia y se mantiene el secreto judicial de las actuaciones. La localidad natal de Pablo Sierra, Zorita, ha declarado 3 días de luto y la suspensión de las actividades navideñas.
Y última clave, la postdata. Van 4 días sin actividad en el volcán Cumbre Vieja, lo que hace que crezca el optimismo en la isla de La Palma. El final de la pesadilla, ojalá. Cada día está más cerca. Daniel Pinelo.
Prosigue esta particular cuenta atrás para que a finales de la próxima semana, en plena Navidad, se dé por finalizada la erupción. Los científicos del P-Volca piden esperar 8 días, pero cada hora que pasa, sin ningún indicador que sugiera una reactivación, estamos más cerca de anunciar lo que ya se da por hecho, que el volcán se apagó el pasado martes. Así que por el momento todo transcurre sin imprevistos. Miguel Ángel Morcuende es el director técnico del P-Volca.
Lo que tenemos es un día estable, tranquilo, en el que en general la calidad del aire es buena en toda el área de la emergencia.
En las últimas 24 horas se ha incrementado la emisión de dióxido de azufre, pero nos aseguran que se debe a la solidificación del magma que queda en la superficie.
¿Recuerdas la primera vez que fuiste a un campo de fútbol con tu equipo? El olor al césped, los cánticos de la afición, tus ídolos en directo. Es una sensación que no se olvida y que marca para siempre a los aficionados. Xavi Fortes, mi colega Xavi, periodista, director de La Noche en 24 horas, recuerda perfectamente la primera vez que, siendo niño, entró al estadio de Pasarón, el campo del Pontevedra. Su equipo se jugaba al ascenso y aquel ambiente cautivó para siempre a Xavi. Todos los recuerdos de su infancia están relacionados con un balón, con una pelota. Los partidos en el patio del colegio, los cromos del Mundial 74, Cruyff en el Barça. El fútbol se convirtió en su pasión y desde entonces ha marcado su vida. Hoy, en el Ateneo de Madrid, ha presentado su libro Crónicas Cancheras, de la editorial Ézaro. Reivindica el fútbol de toda la vida. El de los campos de tierra, las rodillas hechas polvo y los balones de cuero.
Pues reivindicar el fútbol ante aquellos que lo quieren volver un juego profiláctico y aristocrático para jugar en un salón vienés. Yo creo el fútbol de primera división, elegante, pero también el fútbol de segunda B y segunda A. Y si tú no das opciones a los equipos veteranos, a los equipos clásicos, a los equipos modestos, de algún día poder llegar a tocar la gloria, como es por ejemplo el caso de la Superliga, pues estás acabando con la esencia de un deporte.
En este libro, Xavier Fortes habla de fútbol, pero también de su vida. Recoge muchas anécdotas. Recuerda cómo vino a estudiar a Madrid desde Pontevedra. Desde las primeras cosas que hizo fue comprarse una entrada para ver un Atlético de Madrid Celta de Vigo. Preguntó por la calle cómo se llegaba al Calderón. Se lo indicaron y echó a andar y andar y Claro, nunca llegaba al estadio. Volví a preguntar y le dijeron, está en esa plaza. Llegó y se encontró con un cartel. Teatro Calderón. Historias y reflexiones se mezclan en este libro. Cuenta la época del Pontevedra en primera. O, por ejemplo, cómo un gol de Rakitic en el Bernabéu le recordó a la batalla de Waterloo. Xavi Fortes tiene claro que el fútbol no es un entretenimiento, es una pasión sentimental.
Si se hizo grande fue porque nació en una taberna para fijar sus reglas, que es el mejor sitio para hacerlo, y se hizo popular precisamente porque era el deporte de todo un pueblo, de una comunidad. Y entonces hacerlo reservado para unos pocos, como es la Superliga, en mi opinión, es, digamos, ir contra la esencia de este deporte.
Xavi detesta el fútbol moderno, el de los fondos cataríes y los petrodólares. No soporta las botas de colores, que los equipos salgan juntos al campo, o tenés que esperar 5 minutos a que el VAR revise un gol para celebrarlo o no. Xavier piensa que el fútbol debe conservar su esencia.
A mí no me gustan las segundas equipaciones. No entiendo cómo un chaval puede, si es del Madrid, va de rosa o va de verde o va de negro. No, no tiene que ir de blanco. Y me gustaría también que los dorsales fueran del 1 al 11, no dorsales del 40 o el 50, para recordar que el número 2 era el lateral derecho, que se emparejaba con el número 11, que era el lateral y el extremo izquierdo, y que el 5 y el era el medio centro, y el 4 y el 6 eran los centrales, y el 9 del delantero centro, ¿no? Yo creo que recuperar la esencia de, digamos, la liturgia que rodeaba el fútbol y que se ha perdido.
Toda la razón, amigo. Recuerda cómo le ponía a sus camisetas dorsales caseros con cinta aislante. El fútbol es su pasión y se considera un hincha, pero siempre con respeto. Asegura que no se puede concebir este deporte como herramienta para herir al adversario. Esta mañana, en el Ateneo de Madrid, Xavier Fortes ha presentado su libro Crónicas Cancheras, edita Ézaro. Una reflexión sobre el fútbol de siempre, el que nos ha emocionado tanto, aunque solo hubiese botas negras, y eso sí, no se revisara con el VAR. A ver cómo está el patio. Noticia de última hora, Teletipo de Europa Press, que me pasa Alberto Escalante. Los transportistas desconvocan el cierre patronal previo a Navidad tras llegar a un acuerdo con el gobierno. Notición. El Comité Nacional de Transporte por Carretera ha desconvocado el cierre programado para lunes, martes y miércoles tras llegar a un acuerdo con el gobierno a última hora de este viernes. A las 11 horas comenzó una reunión esta mañana entre las organizaciones empresariales y el Ministerio. 2 semanas intercambiando documentos, parece que hoy se han plasmado en un acuerdo definitivo. Insisto, desconvocada la huelga del transporte por carretera para los días previos a la Navidad. Hola.
Hola.
¿Qué tal?
Pues bien, ¿y tú?
¿Cómo te llamas?
Yo me llamo Silvia Martínez, ¿y tú?
Joder. O sea, pero qué falta de respeto es esto. Una foto, Silvia.
La de la reaparición del rey Juan Carlos en un partido de Nadal en Abu Dhabi. Lo contaba esta mañana Carlos Herrera y vemos la foto en nuestra web, en cope.es. El emérito ha dejado ver en el Centro Internacional de Tenis Zayed Sports City de Abu Dhabi para presenciar... Por favor, Ángel, no me hagas reírme. ¿Sí? Nada, que están aquí grabando, te has venido... No, nada, sigo. Vale, muy bien. A ver, estábamos hablando del rey emérito, que se ha dejado ver en el Centro Internacional de Tenis Zayed Sports City de Abu Dhabi para presenciar en directo la reaparición del tenista Rafael Nadal.
Lo has leído muy bien, ¿eh? Una noticia.
El drama de la inmigración no cesa, Ángel. Noticia de esta misma tarde, Salvamento Marítimo ha rescatado a 94 inmigrantes en 2 pateras que se dirigían hacia Fuerteventura y Gran Canaria. En una de las pateras había un fallecido. La primera embarcación era una lancha neumática con 60 personas a bordo, 50 hombres, uno ya fallecido, 9 mujeres y un niño. La segunda es una patera con 34 inmigrantes magrebíes, 31 hombres y 3 mujeres que ya se encuentran en Arguineguín.
Un chascarrillo que leemos en Voz Populi.
Pues sí, y tú lo llevas contando desde hace tiempo, Ángel. Radiografía del poder militar de Marruecos, rearme histórico y alianzas estratégicas. Marruecos estrenará el 2022 con el mayor presupuesto militar de su historia. La potencia norteafricana se encuentra en plena escalada armamentística. Este rearme llega de forma paralela a un minucioso trabajo diplomático que le ha hecho estrechar lazos con algunas de las principales potencias mundiales, como Estados Unidos, Israel o Alemania.
Un audio de Navidad.
Pues sí, mira, así va a sonar la Navidad. La Navidad pues va a estar pasada por agua con la mayor parte de España, ya que a partir de este domingo comenzarán a llegar borrascas que hasta el día 26 de diciembre afectarán especialmente al oeste peninsular y después, hasta Nochevieja, afectarán también a la mitad este y Baleares. Esta es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Eso sí, las temperaturas serán templadas y las nevadas no afectarán a cotas bajas.
Pues ojalá llueva por la mitad sur, porque están hechos una pena las cuencas de Guadiana, Guadalquivir, la Sierra de Cádiz. Joder, que llueva por ahí, por favor. Un breve.
Lo leemos en elconfidencial.com. Antonio Troitiño, antiguo integrante del Comando Madrid ETA, ha fallecido de cáncer este viernes en Irún, en Guipúzcoa, 10 meses después de ser puesto en libertad condicional para favorecer su tratamiento. Troitiño formó parte en los años 80 del Comando Madrid y se le atribuyen 22 asesinatos por los que fue condenado a penas que sumaban más de 2.000 años. Permaneció 28 de sus 64 años de vida en prisión.
Que el diablo le haga descansar en paz en el infierno. Un vídeo.
Hace unos días, Steve Verce, un ingeniero de 47 años, se convirtió en la primera persona en recibir una prótesis ocular impresa en 3D. Para crearlo, solo hace falta un escaneo y su fabricación reducirá las listas de espera a la mitad. Lo sorprendente es que no hay prácticamente diferencia con uno real. Tiene el mismo color, las mismas venas rojizas. En la CNN se puede ver un vídeo en el que se explica este avance médico. Bueno, en este vídeo lo que veíamos pues es cómo esa impresora 3D está imprimiendo el ojo, que como decimos es prácticamente idéntico a uno real.
Es brutal. Y terminamos, Silvia, con un puntazo en las redes.
Pues sí, mira, tráfico de drogas a través de las redes sociales. La DEA, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, ha alertado de que grupos criminales mexicanos estarían ofreciendo a través de redes sociales píldoras mezcladas con fentanilo, que es un narcótico sintético con una potencia superior a la morfina. De hecho, la DEA ha advertido de que habría incautado más de 680 kilos de esta droga en los últimos 2 meses.
Gracias, Silvia. Hasta el lunes.
Venga, adiós, Ángel. Adiós. Adiós, que lo tengo aquí a mi vera. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Según el Estudio General de Medios, el partidazo de COPE con Juanma Castaño alcanza los 716.000 oyentes y cierra el año siendo el programa más escuchado de 2021.
Gracias por escucharnos y por hacernos crecer más. El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
40.649. 40649. Serie 10. 010.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esta Navidad, las celebraciones religiosas se viven más que nunca en 13. El viernes 24 de diciembre, el Papa preside la Santa Misa de Nochebuena desde la Basílica de San Pedro. El 25 de diciembre, la bendición Urbi et Orbi. Y el 1 de enero, la Santa Misa de la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El jueves 6 de enero, 13 te ofrece la Santa Misa de la Epifanía del Señor. Y el domingo 9 de enero, el Papa Francisco vuelve a presidir desde la Capilla Sixtina la Santa Misa en la fiesta del bautismo del Señor.
En el nombre del Padre, del Filho.
Siente la Navidad con 13. Compártela.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Me gusta la Navidad porque es el momento en el que surge la luz. En mitad de la oscuridad de la vida surge una luz potente que hace nuevas todas las cosas. La Navidad es la fiesta de la esperanza.
En Fin de Semana COPE, Cristina López Schlichting comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
La Linterna.
Te recuerdo la última hora con la que cerramos este viernes. Desconvocada la huelga del transporte por mercancías, prevista para ya la semana que viene, antes de Navidad. Alberto Escalante.
Detalles. Acabamos de recibir el comunicado del Comité Nacional de Transporte por Carretera. Confirman ese acuerdo. Varios puntos claves. Han conseguido la prohibición de la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga, reducir a la mitad los tiempos de espera a partir de los cuales el transportista tiene derecho a una indemnización, la cláusula de estabilización del precio del gasóleo en los contratos de transporte y otros compromisos, dicen, como por ejemplo el de no implantar peajes al transporte pesado sin el consenso del Comité Nacional del Transporte por Carretera. Ese es el titular. Desconvocada la huelga de la semana que viene del transporte por carretera.
Gracias, Albert.
Hasta luego.
Resumen de la semana que nos trae Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? Quiero arrancar con el Belén de Herrera. Es un clásico de la radio ya. Para muchos fósforos, este Belén marca el inicio de la Navidad y sobre todo por momentos como este contigo.
Y entran las legiones romanas, encabezadas por el centurión. Ahí está Ángel Expósito, perfectamente caracterizado. Vaya gorro, vaya fleco en lo harto. La faldita de deditos, la pechera.
¿La faldita de qué has dicho?
De deditos, esa sí suelta, sí, la como de una vedete.
No tengo absolutamente nada más que añadir. Lo del fleco ese arriba también me hacía falta, pero bueno, todo perfecto.
¿Te gustan las películas de gladiadores? ¿Has estado alguna vez en una prisión turca?
Y el lunes nos
qué
dejaba...
Qué pena, por Dios.
Sí, sí.
Que me imagino la escena.
Sí, 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 yo también.
La faldita.
El lunes nos dejaba una noticia de las que gusta contar. Expósito, un investigador español en Estados Unidos, el doctor Bravo Cordero, ha descubierto cómo las células tumorales permanecen dormidas antes de generar metástasis. Pueden hacerlo así durante años y lo mejor es que ha conseguido frenar esto en ratones.
Células que abandonan el tumor primario son capaces de hibernar hasta que las condiciones son óptimas y les permiten despertarse y formar metástasis. Estas células durmientes son capaces de construir un nicho y este nicho está enriquecido en un tipo de colágeno, tipo 3. Tenemos ratones con tumores, extirpamos el tumor y luego tratamos estos ratones con colágeno 3. Y lo que vimos es que éramos capaces de prolongar la latencia de estas células e impedir que se despertasen para que el tumor volviese a crecer.
Brutal.
Españoles haciendo historia y haciendo
por
cosas
cierto,
increíbles.
Tenías un encargo de localizar a Esperanza.
Sí, está localizada.
¿Sí?
Está localizada, a ver si la podemos... Bueno, cuando tú digas.
No, ya, en cuanto la tengas.
Está localizada, estamos trabajando en ello. Sí. Y si hablamos de coronavirus, los titulares se los lleva Omicron y la vacunación infantil. Una vacunación que ya ha arrancado en España con niños muy valientes, algunos hasta chulos.
No, chulos no.
Sí.
No, chulos no. Tíos como tienen que ser.
Sí.
Pero no es lo mismo. Tú nunca podías haber dicho eso.
Yo no, ni ahora. Estas eran las declaraciones de uno de esos niños vacunados que, fíjate, me recordó a ti.
Pues sí, es bastante importante y no pasa nada, el pinchazo no duele nada. Te puede doler un poco al día siguiente, pero ya está.
Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes?
No pasa nada, el pinchazo no duele nada.
Como alambre de espinas, genial. Meo napalm.
Es genial, no pasa nada, no el pinchazo no duele nada, pandanenazas, el que se queje.
Era tu hijo, tu último hijo.
Sí, pues, era yo de pequeño.
Ay, mi madre.
Maravilloso.
Por otro lado, eres un tipo duro Expósito, pero sí. Con el fútbol te picas. Si te tocan a tu Madrid, saltas así a las primeras de cambio. Sí, sí, fíjate, fíjate.
Si me habló aquí, Puskas.
Paso con Nekane Fernández hoy. Vuestro momento de hoy sirvió para recordar que vascos y madrileños, si hablamos en términos de fútbol, nunca os habéis llevado muy bien.
16avos de la Copa del Rey, Alcoyano-Real Madrid. Estos son los que os eliminaron el año pasado, ¿verdad, Ángel?
Yo qué sé.
Pues sí, son ellos, ya te lo digo.
¿Os eliminaron? ¿Qué pasa, que jugué yo?
Bueno, es que eres del Real Madrid, por eso te meto ahí.
¿Y qué?
No, bueno, yo
te meto yo a ti cuando juega
¿El Atleti? No.
Pues eso.
Era un chascarrillo, Ángel.
Muy malo.
Final, Copa del Rey. Toda la afición del Atleti Bilbao para Madrid. Ahí, la Copa del Rey, bien, papá, Bilbao. Antes de la final deciden parar a comer en un restaurante de Madrid. Los de Bilbao, todos contentos. Y el tío que era del Real Madrid, un poco picado, dice, mira estos tíos qué chulos aquí, ven a comer ahí gritando. Y yo, estos tíos se van a enterar. Y ya llevaban los tíos 16 platos de chopitos, churrasco, tal. Oye, trae la cuenta, dice el camarero. Son 30.000 euros, dice el vasco. Ahí va la hostia. ¿Pero qué pasa? ¿Lo de esto no me lo cobras o qué?
Bueno, llegados a este punto, sin duda el momento deportivo de la semana ha sido el error en la Champions, en el sorteo. Así lo contaron nuestros compañeros de deportes y fíjate que a mí me recordaron otro vasco, a sí, John Uriarte.
De otro sorteo.
Sí, aquel año que retransmitió John Uriarte el sorteo de la Lotería del Niño.
Atención, rival para el Villarreal. Ajax, Bayern, Liverpool, Manchester City, Juve o Lille.
Manchester United.
Manchester.
No, this is not possible, no puede because ser. Manchester no, United no, no, was no, in the group, boli, so we
no,
need
no, no puede ser, ¿eh? Madre mía. No puede ser esto, ¿eh?
Un error que un es error impropio de la UEFA, ¿eh?
Increíble, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Se nota la cara de los niños, la responsabilidad, porque estamos hablando sí, sí, del primer premio. Podemos decir que empieza por 4.
El 5, 7, 4, el 2, 57.300, 42.
Ay, nos han engañado el plano, empezaba en 5.
Empezaba en 5.
Increíble, claro. Error
me
de la web.
Es que
a mí lo mejor es, nos ha fallado el plano, ¿eh?
Sí, sí, ¿qué no, plano? La culpa es de cámara, claro, no te jodas. Claro, sí.
Oye, bueno, mientras llega la linterna de la iglesia, te dejo con un clásico, porque hoy habría cumplido 82 años Eddie Kendricks. Si
¿hace dices, cuánto murió?
En el 30... No, murió en el 92, creo.
¿Hace cuánto
pero años? Nació en el 39, o sea, murió años? En el 92 por 29. Bien. Esto es saber y ganar, ¿eh?
En 3 minutos encendemos la linterna de iglesia con Irene Pozo y equipo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, hoy te fijas, como uh-huh, todos los años a estas alturas, uh-huh, en la ayuda a la iglesia necesitada.
Sí, señor. Nos vamos a acercar a la iglesia que sufre persecución. Fíjate, el informe de Libertad Religiosa, que Ayuda a la Iglesia Necesitada publicaba este año, decía que un 25% de los cristianos del mundo viven en países donde son discriminados o perseguidos por su fe. Además, la pandemia se ha llevado por delante a mucha gente y en estos países, que tienen muy poquitos recursos, el impacto ha sido enorme. Vamos a escuchar esta noche la historia de Diana. Es una joven cubana que creció leyendo la Biblia del Niño y otras publicaciones de ayuda a la iglesia necesitada y lo que ha supuesto esto en su vida. Ahora quiere devolverle a la iglesia todo lo que ha recibido. No adelanto más, pero en Cuba, ya sabes, hay sacerdotes perseguidos, jóvenes encarcelados, escasez de medicamentos y ya han tenido que huir más de 1.600.000 personas, lo que supone un 14,6% de la población del país. Te diré que es una historia que trae mucha esperanza, ¿eh, Ángel?
Pues os escuchamos atentamente, falta hace. Gracias, Irene.
Hasta ahora.
Chao.
Expósito. La linterna.